Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo es posible que el abogado de un narcotraficante se atreva a insultar a la presidenta que exige transparencia sobre el trato preferencial que Estados Unidos le está dando a un hombre al que ellos mismos han llamado terrorista? Ayer Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declaró culpable en una corte de Chicago de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Aceptó ser líder de una organización criminal y como parte del trato cooperará seguramente con información. Y ahí empieza la ironía. El mismo país que con Donald Trump clasificó a los cárteles mexicanos como terroristas, hoy les da beneficio a sus líderes, que supongo que para ellos son terroristas. Y a esos terroristas, Estados Unidos ahora les compra información al por mayor, porque no hay otra forma de decirlo. Se paga por esa cooperación, se paga por reducciones en la condena, se paga con libertad futura y se paga con dinero. Ovidio Guzmán pagará 80 millones de dólares como parte del convenio judicial. Ovidio lucía ayer cabizbajo, ojeroso, pero no está derrotado, está negociando y él lo sabe. Lo supo desde que fue extraditado en septiembre pasado. Lo supo cuando 17 integrantes de su familia, entre ellos su mamá, cruzaron la frontera bajo la protección de Estados Unidos. Ovidio sabe que esos 80 millones de dólares, dinero manchado de sangre y de drogas, sirven como entrada para el club de testigos colaboradores. Sabe que ese dinero es parte del trueque que le permitirá algún día pisar la calle, quizás más pronto de lo que pensamos. Es la misma fórmula que ya usaron sus primos de cariño, los Zambada. Vicente, Ismael y Serafín, hijos del Mayo, hoy viven bajo otro nombre, bajo otra identidad, con residencia legal en Estados Unidos y con dinero en el banco, mientras allá fingen que se les olvida de dónde salió esa, su riqueza. Y mientras tanto acá, en México, se quedan los muertos de Ovidio. Los soldados emboscados en Jesús María, Sinaloa en 2023. Los civiles asesinados en el Culiacanazo de 2019. Los muertos por fentanilo. ¿Quién pagará eso? Quizás ni Ovidio. Y para colmo, su abogado ataca a la presidenta que reclama justicia y una explicación. Ovidio Guzmán pasó de prófugo a villano encarcelado. Y de villano encarcelado a informante del gobierno de Estados Unidos. Y aquí en México, nos quedamos con sus muertos. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
El sábado por la tarde, la noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe esta tarde a través de la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta el punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada sábado se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 12 de julio de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado arancel del 30% a todas las importaciones mexicanas a partir del 1 de agosto, argumentando en una carta al gobierno mexicano el fracaso para detener a los cárteles y el flujo de fentanilo. Es un gran honor para mí enviarle esta carta, ya que demuestra fortaleza y compromiso, escribió Trump a la presidenta Sheinbaum. En respuesta, el gobierno mexicano informó a través del canciller, más bien del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya están en negociaciones y recordaron que ayer una comitiva mexicana se reunió con autoridades en Washington. La presidenta dijo que ella está segura que esas reuniones traerán soluciones.
Y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema. Pero además, yo me siento muy segura, porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo.
En Tabasco, el general Miguel Ángel López Martínez confirmó para Grupo Fórmula que desde el pasado 14 de febrero se emitió una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, a quien se le acusa de ser líder del grupo criminal La Barredora, al exsecretario. Justo ese día se registró, el 14 de febrero del año pasado, se registró que Bermúdez abandonó Mérida rumbo a Panamá. Luego viajó a España hasta su última ubicación en Brasilia, donde se realiza la coordinación con la Interpol para su captura y deportación. En Guanajuato, la Fiscalía confirmó el rescate de 700 personas entre hombres, mujeres y menores. Esto en un rancho de Dolores Hidalgo. Carlos Rosanoff, tienes tú la historia, Carlos.
Juan Pablo, gusto en saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, 700 personas víctimas de trata con fines de explotación laboral, entre ellas menores de edad, fueron rescatadas en un rancho del municipio de Dolores Hidalgo, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. En este caso, muchas de estas personas las encontraron en condiciones de vulnerabilidad, así precisaron. Estas víctimas rescatadas son de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, quienes, bueno, pues recibieron inmediatamente atención médica y psicológica, además de acompañamiento institucional. Fue un operativo en grande. Llegaron elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato con apoyo de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal de Dolores Hidalgo, Protección Civil, Cruz Roja, por si había personas lesionadas, el DIF estatal, DIF municipal, bueno, incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Un gran contingente arribaron a este rancho. Gracias a denuncias se pudo dar con esta explotación laboral, sí, de estas 700 personas, Juan Pablo.
Bien, pues estaremos atentos, de la investigación debe haber responsables. Carlos Rosanoff, gracias.
Con gusto, buenas tardes.
A partir de hoy, Ovidio Guzmán trabaja oficialmente para el gobierno de Estados Unidos tras declararse culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas ante una corte en Chicago. Ovidio aceptó ser líder criminal y se comprometió a cooperar con fiscales, convirtiéndose en el primer hijo del Chapo en firmar un acuerdo de culpabilidad. Sobre esto platicaré en minutos con Arturo Ángel, quien estuvo ahí en la audiencia. En su visita a Sinaloa, la presidenta Sheinbaum acompañó al gobernador Rubén Rocha a recorrer las nuevas salas del quirófano, del hospital pediátrico y el área de atención a niños con quemaduras. En su mensaje, la presidenta reiteró su apoyo al Estado y respaldo al gobernador Rocha Moya. Tijuana, Baja California, lidera el número de quejas por abuso policial, siendo tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de las fuerzas las principales causas. En minutos charlaré largo y tendido de esto con Alberto Capela, exsecretario de Seguridad en Tijuana. Y después de las 7 de la tarde detienen al líder del PRI en Mérida. La gira de la presidenta Sheinbaum, Peña Nieto, aparición e investigación. Matan a familia completa en Jalisco. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alberto Campos y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Te saludo con mucho gusto. Ha terminado la espera y comenzó la apertura 2025 de la Liga MX y esto es lo que tendremos más adelante. En la primera fecha de la Liga MX, Atlas derrotó 3-2 a Puebla en el Cuauhtémoc, en tanto que América igualó a 1 con Bravos de Juárez en la frontera. En más actividad del fútbol mexicano, destaca el inicio de la defensa de su título del Toluca recibiendo a Necaxa, en tanto que Cruz Azul enfrenta a Mazatlán FC en Ciudad Universitaria. París Saint-Germain y Chelsea tienen todo listo para la gran final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey este domingo. En el ciclismo, Isaac del Toro sumó su tercer triunfo consecutivo en el Tour de Austria, por lo que este domingo se podría coronar. En tanto que la octava etapa del Tour de Francia se la llevó el italiano Jonathan Milan. Dentro de Wimbledon, la polaca Iga Swiatek se llevó el título individual femenil. En la MLB, los Cachorros de Chicago derrotaron 5-2 a los Yankees de Nueva York en Yankee Stadium.
Hay parte de lo que tendremos más adelante, Juan Pablo.
Qué emoción que ya regresó el fútbol mexicano, ni me di cuenta que había vacaciones.
Sí, justamente esperamos.
Es que no descansamos de fútbol, es decir, se acabó la Liga Mexicana, el torneo de fútbol mexicano, y comenzó una serie de torneos internacionales. No descansamos este verano de fútbol.
Sí, y bien dice Enrique Bura, cuando no hay fútbol, hay más fútbol. Es decir, se acabó la liga, pero estuvo el torneo de la CONCACAF con la Copa Oro que ganó la selección mexicana la semana anterior. Así también está el tema del Mundial de Clubes, que sí, por cierto, el día de mañana se estará disputando la gran final en Nueva Jersey entre el equipo de Chelsea y París Saint-Germain.
Que a partir de lo que ocurrió entre el PSG y el Real Madrid, podríamos concluir que el PSG ya tiene la final, ya tiene el campeonato en la bolsa, o el Chelsea sí crees que le compita.
Son los dos equipos que han jugado mejor a lo largo de este torneo, pero me parece que Paris Saint-Germain no tiene rival en este torneo, muestra un poderío ofensivo importante en los últimos partidos, tiene futbolistas que justamente están compitiendo por lo que es el Balón de Oro, como Vitinha o Ousmane Dembélé, así es que me parece que Paris Saint-Germain es el amplio favorito para llevarse el título.
Beto, nos vemos y nos escuchamos en un ratito.
Buena tarde.
Alberto Campos y un avance en los deportes. Voy a la pausa, pero antes de la pausa, alerta amarilla en la Ciudad de México, en el Valle de México, por precipitaciones en prácticamente toda la capital. Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, toda la Ciudad de México, alerta amarilla por lluvias en esta tarde de sábado. Vamos a la primera pausa de esta tarde, soy Juan Pablo Pérez Díaz, al regreso toda la información.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos. El presidente de Estados Unidos anunció días atrás que comenzaría a enviar una serie de cartas a diferentes gobiernos para advertirles de aranceles a partir del 1 de agosto. Y en esas cartas argumentaría las razones, los motivos del por qué impondría estas tarifas. Este sábado la carta llegó al gobierno mexicano, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, con un nuevo porcentaje de arancel, una nueva fecha y también unos argumentos que siguen siendo exactamente los mismos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de este año: el fentanilo y la migración, pero sobre todo el fentanilo. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos. No descansa Donald Trump, Francisco, ni en sábado.
Pero muy bonita la carta, ¿eh? O sea, no hay que darle crédito siquiera a eso, así con la membreta de la Casa Blanca, la fecha, su excelentísima doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, bueno, de Estados Unidos mexicanos. Muy temprano por la mañana, compañero, o sea, ni siquiera había salido el sol cuando esta carta de tres párrafos, empezando muy bonito, elogiando a la presidenta, el trabajo con México, qué sé yo, de que está bien que nos ayudaron a controlar lo de la frontera, pero con letras grandotas, indicando de que México no ha hecho lo suficiente para frenar el fentanilo, ni tampoco lo que estos desgraciados narcotraficantes, más o menos así es como se interpreta lo que dijo acerca de ellos, lo que están haciendo los Estados Unidos, y hasta que México no haga más, se le van a implementar 30% de aranceles de todo producto que se fabrique en México y que se exporta a los Estados Unidos. Y además agregó, si más se osare México incremente, ponga algún tipo de aranceles en contra de Estados Unidos, así como lo hizo Brasil, por ejemplo, Estados Unidos va a duplicar ese mismo arancel, más aparte el 30% que ya tiene, y obviamente los otros aranceles que ya había anunciado desde antes, que ya habían antes de esta carta. O sea, ni siquiera unas dos que tres líneas para agradecer el trabajo heroico que están haciendo los cuerpos, los rescatistas mexicanos de Coahuila y de Nuevo México, que están ahorita en esta zona de desastre en Texas, Juan Pablo. O sea, ni siquiera un enunciado para dar las gracias de que hoy, ahorita, en este instante, en la zona de desastre de las inundaciones de la semana pasada, hay más elementos de rescate mexicanos que todos los marines que mandó este señor a Los Ángeles a sus malditas redadas. Entonces, así son las prioridades del señor. Obviamente esto afecta no solamente a México, sino también al consumidor de Estados Unidos. Lo hemos dicho, es al cansancio, mano. O sea, estos aranceles son impuestos. Son impuestos de que si de repente simplemente aquí afuera es sábado de mercado, compañero, ¿qué te puedo decir? Hay que hacer el súper, ¿no? Estoy aquí afuera de uno de los tantos supermercados mexicanos que hay, y simplemente el aguacate. El aguacate tan consumido y tan querido no solamente por mexicanos en este lado de la frontera, sino de también norteamericanos, ese mismo aguacate a partir del 1 de agosto va a costar 30% más.
Francisco Villalobos, gracias por la crónica. Buena tarde.
Fuerte abrazo, compañero.
Abrazo, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos. Adolfo Laborde, internacionalista. Adolfo, como siempre, un gusto. Buena tarde.
Buenas tardes. Un saludo a todos. A tus órdenes.
Híjole, con Donald Trump, todo lo que hoy estamos viendo y narrando no es, digamos, una novedad. ¿No sorprende la doble cara de Donald Trump en este comunicado, en esta carta, donde se refiere como su excelentísima presidenta y la estaca más abajo, Adolfo?
Sí. Bueno, esto es la crónica de un arancel anunciado. Sabíamos que nada es suficiente para el señor Trump. Lo que vimos hoy es parte ya de esta narrativa. Cuando observamos que había aranceles a otras naciones, a sus socios en Asia, a una gran cantidad de países, pues era de esperarse que la siguiente víctima sería México. Lo anunció con Canadá, con esos aranceles, con este país que ha tenido también una narrativa muy agresiva. Y bueno, pues independientemente de que nuestras autoridades estén yendo a Estados Unidos cada fin de semana o cada semana, pues no alcanzó, tan así que pues ya, como lo comenta el corresponsal, pues nos vamos a enfrentar a otro tipo de barreras arancelarias que prácticamente pone en un entredicho el famoso T-MEC que tenemos.
Ahora, Adolfo, desde que inició el segundo mandato de Donald Trump, desde enero de este año, pues yo no sé si esta es la quinta o la sexta ocasión en la que estamos exactamente en la misma situación con una amenaza arancelaria que, entiendo, solo una vez entró en vigor y fue un día y medio o un par de días antes de que se suspendiera. Sí. Pero así nos ha traído Donald Trump, es decir, nada descarta que mañana haya un acuerdo, que el lunes la presidenta diga voy a salir 2 horas después a la mañanera porque hablaré con Trump y anuncia un acuerdo.
Bueno, hay mucho estira y afloja. De hecho, hubo una carta esta mañana, una carta que parecería que hoy mismo la redactaron por su estilo, por su formato. En esa carta se establece que ya estamos en negociaciones, un equipo multidisciplinario de varias secretarías multisectorial estuvo en Washington el día de ayer y anunciaron que estamos en proceso de negociación y esto puede modificarse de acuerdo pues a la parte pragmática que se tiene de ambas partes de la negociación. Por una parte, nosotros hemos estado en una postura muy conciliadora, no hay aranceles de la parte mexicana y los Estados Unidos, pues ya los escuchamos, son muy categóricos en anunciar este 30% y amenazan imponer otro 30% si nosotros respondemos con este arancel espejo, ¿no?, que se esperaría que tuviéramos. Entonces nos tienen contra la espada de la pared, el equipo de negociación no sé qué más espera, porque no creo que el señor Trump vaya a echar ni un milímetro para atrás el proceso de imposición de aranceles.
Estoy platicando con Adolfo Laborde. Ahora, Adolfo, ¿no consideras injusta esta medida que ojo, es una medida pareja para otros tantos países, sí. No solo México, pero hablando de México, Donald Trump señala que no se ha hecho el suficiente esfuerzo para frenar el tráfico de fentanilo, tomando en cuenta que van 7 meses del año. La CBP ha aceptado una reducción de un 63% en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Son cifras del propio gobierno americano. ¿No es esta una injusticia?
Bueno, se ha hecho mucho, ya lo comentaste, hasta muchas extradiciones que nos tienen un problemón ahora por los dimes y diretes de los cuerpos legales. Hemos también avanzado mucho en el tema de la detención, de la tasa de migrantes. Hemos cooperado con información, digo, pues, los equipos técnicos están allá, pero bueno, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque lo que trata de hacer el señor Trump es presionar al gobierno mexicano para que haga más con pocos recursos por parte de Estados Unidos, y eso se le denomina en las negociaciones apostar alto y presionar alto, ¿no? Entonces es complicado porque nunca va a haber una situación que satisfaga las necesidades de la política de Estados Unidos hacia México, y eso, repito, nos pone a nosotros como parte del problema, porque si no somos lo suficientemente capaces para dar los resultados que tiene el señor Trump, o que quiere el señor Trump, pues eso al final de cuentas pues va a ocasionar un desgaste de las diferentes secretarías en México, sí. Economía, seguridad, entre otras, Cancillería, por supuesto, y la embajada, que va a llegar el momento en que pues vamos a llegar a un proceso de inacción, porque aunque te esfuerces, eso no es suficiente para poder garantizar algo que está firmado,
Claro, Pablo, es un tratado.
Tenemos un T-MEC y estamos violando las garantías del T-MEC. Entonces, ¿para qué está el T-MEC? Esa es la pregunta.
Ahora, Adolfo, ¿no pierde credibilidad Donald Trump al amenazar con aranceles y no terminar por imponerlos? Es decir, no ha habido hasta ahora, entiendo, ninguna nación que haya sido fuertemente castigada por los aranceles de Trump. Todo queda en amenazas e imposiciones en plazos muy cortos. ¿No pierde credibilidad Trump?
Pues es parte de ahí viene el lobo, ¿no? Es lo mismo, pero ¿qué tal si sí llega el lobo? Entonces, nada te garantiza que eso no traiga consigo una serie de inestabilidad, sí. que hay cuando uno, un empresario o una persona que se dedica a exportar a Estados Unidos haga su planeación comercial. El hecho de que no tenga certidumbre a largo plazo, pues eso de alguna manera sí va a afectar la certidumbre de los negocios, las inversiones, que pues de hecho sea de paso, pues están muy volátiles, e independientemente de que eso se tenga controlado, pues el señor Trump cada día lo está lo torpedeando, y eso pues lo que ocasiona es un mal sistema para poder hacer negocios, para poder mantener una relación pues muy dinámica, que como lo es la relación comercial México-Estados Unidos.
Adolfo Laborde, gracias por tu tiempo, un gusto platicar contigo.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Gracias, Adolfo Laborde. México ha estado ayudándome a asegurar la frontera, pero lo que México ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico, aseguró a través de una carta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y argumentando eso que le digo, ha decidido imponer un arancel del 30% a todas las exportaciones mexicanas a partir del 1 de agosto. Es un anuncio hasta ahora. Para el 1 de agosto aún restan varios días, plazo en el que probablemente, como ha ocurrido en amenazas pasadas, el gobierno mexicano encuentre una solución para que no entren en vigor esta imposición de 30% de arancel a todas las exportaciones mexicanas. Respondió hoy la presidenta Sheinbaum desde Sonora, insistiendo en que defenderá a México, defenderá la soberanía mexicana, y que la comitiva que ayer visitó Washington ya está avanzando en una pronta solución. Vamos a ir a la pausa. Pérez Díaz MX, hay una conversación a través de las plataformas. Al regreso, seguiremos en Estados Unidos, porque ayer Ovidio Guzmán, terrorista para el gobierno de Donald Trump, alcanzó un acuerdo del cual estaré contando.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta perfumería. Чего
зависит? Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6:30, tiempo del centro de la República. Ayer viernes, después de varios aplazamientos, Ovidio Guzmán tuvo una cita ante la corte en Chicago, cita en la que se cumplió el pronóstico, se cumplió lo que se venía afirmando se cumpliría tan solo al paso de los días. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, se declaró culpable el día de ayer de varios cargos federales: tráfico de drogas, participación en una organización criminal. Es el primero de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en alcanzar un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y quien estuvo en esta audiencia y vio todo en primera fila es el periodista Arturo Ángel, a quien le agradezco la comunicación. Arturo, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Te saludo de aquí todavía desde Chicago, luego de la jornada intensa del día de ayer, ¿no?
Sí, una jornada, me imagino, muy intensa. Arturo Ángel es director editorial de Entorno MX. Arturo, cuéntanos, pues esta audiencia celebrada el día de ayer. ¿Sí? Quisiera iniciar, ahora sí que desde el principio, ¿cómo es estar en una audiencia de este tipo? El ingresar, me imagino, hay muchísimas medidas de seguridad.
Sí, exactamente, Juan Pablo. Y de hecho, te diría que la jornada de ayer tiene dos historias, lo que ocurrió en la audiencia y lo que ocurrió después, ¿no? Pero bueno, empezando por el tema de la audiencia, las audiencias federales, de casos criminales federales, son públicas aquí en Estados Unidos. Las restricciones es que no se pueden tomar fotografías, no se puede utilizar el teléfono celular, no se puede videograbar. Entonces, lo que ocurre es que normalmente, a veces, cuando son audiencias muy concurridas, hay que hacer una fila de espera, y dependiendo ya de la organización de cada centro de justicia, todos son federales, pero dependiendo del estado o la jurisdicción, pues cada quien se organiza distinto. Por ejemplo, en el caso del día de ayer, sí habíamos aproximadamente 25 periodistas. Déjame decirte, por cierto, que yo creo que la mayoría eran periodistas de Estados Unidos, ¿eh? O sea, había presencia de corresponsales, pero claramente el asunto de Ovidio Guzmán también tenía atención de los medios estadounidenses. Y bueno, lo que la verdad es que fue bastante ordenado. Juan Pablo, simplemente se trató de...
Híjole, tuvimos...
Las puertas de la sala de audiencias se abrieron media hora antes. Había, eso sí, que atravesar dos filtros de seguridad con arcos metálicos para tanto que no trajeras cosas peligrosas como que no pasen tus artículos electrónicos. Y luego ya en la sala de audiencias, a los integrantes de los medios de comunicación, pues nos sentaron en donde normalmente se siente el jurado, ¿no? Que siempre es muy interesante eso, porque pues tienes excelente vista de lo que ocurre, ¿no? De las partes. Digo, cuando está ahí un juicio y hay jurado, pues estás del lado del público, pero en el caso de lo que ocurrió el día de ayer, estuvimos en del lado del jurado, justo, sí. pues como lo acabas de decir, en primera fila, ¿no?
Te iba a decir, no falla el decir fue, que lo viste en acceso, ¿no? Bueno, entras, se acomodan en el área destinada para la prensa, sale la jueza Sharon Johnson y comienza este asunto, Arturo. ¿Cómo podrías contarlo?
Mira, pues salió la jueza y unos 30 segundos después salió Ovidio Metropolitana en espera de la audiencia, porque la verdad es que Ovidio Guzmán y su otro hermano Joaquín Guzmán López, que solo como contexto, es el que el año pasado se entregó solito, pero se llevó al Mayo Zambada, desatando en Sinaloa la guerra que hemos visto hasta ahora. Pero están ellos, los dos hermanos, en una ubicación que no es conocida, porque están en este programa de potenciales testigos colaboradores. Pero siempre que va a ocurrir una audiencia...
Híjole, tenemos...
En pleno centro de Chicago, la cárcel, Juan Pablo, ¿eh? O sea, ese es luego un poco sorprendente. Creo en la Ciudad de México, por ejemplo, veamos los reclusorios.
tenemos algunos Arturo, tenemos algunos problemas de comunicación, Arturo. Yo creo que te llamamos de nuevo, Arturo, se nos estás cortando un poquito. Estoy platicando con Arturo Ángel. Sí, Arturo, ahí te escuchamos, se nos cortaste un poquito. Nos decías que a diferencia de... estoy platicando con Arturo Ángel, vamos a restablecer la comunicación. Nos decía que a diferencia de las cárceles en nuestro país, que sabemos regularmente están no en zonas urbanas, sino en las carreteras, nos decías, Arturo, esta cárcel está en pleno centro.
Sí, en pleno centro, ¿no? Y además a cuadra y media de la corte. Bueno, entonces trasladaron a Ovidio y lo vimos salir. Y déjeme decirte, Juan Pablo, que a ver, creo que la mayoría tenemos la imagen de Ovidio del Culiacanazo, lo recordarás, ¿no? Cuando lo detuvieron y con el cabello largo y todo. Y luego hay otra imagen de cuando lo detuvieron unos años después, porque recordemos que en ese momento se le liberó, y se le ve con el cabello corto, pero todavía yo te diría que bastante parecido a aquella imagen del Culiacanazo. La verdad es que lo que vimos ahora fue un Ovidio muy distinto, ¿no? Yo te diría que muy delgado, excesivamente delgado, parecía que el overol naranja que le ponen a los internos parecía hasta como si le quedara grande, pero yo creo que no es eso, sino que en verdad está muy delgado, encorvado, cabizbajo, ¿no? O sea, parecería casi como enfermo, pero él dijo que está en buena condición física. Además, déjame decirte que antes de arrancar la audiencia, bueno, ya inicié la audiencia, pero lo primero que tuvo que hacer la jueza, Juan Pablo, es confirmar que Ovidio se encuentra en total plenitud de salud psíquica y física, porque pues evidentemente lo que iba a hacer era declararse culpable, por lo tanto hay que saber si está consciente de eso, ¿no? Y en ese interrogatorio es cuando Ovidio señala que padece un cuadro de depresión, que está con atención psiquiátrica, que está tomando medicamentos para ello, y bueno, creo que eso explica en buena medida este semblante muy taciturno que diría que tenía, insisto. No se parece al Ovidio de las imágenes que tenemos aún andando en las redes, ¿no? Y además, eso sí, con esposado de los pies, esas esposas de los pies nunca se la quitaron, y siempre rodeado de 6 alguaciles federales, ¿no? Evidentemente, acorde al perfil criminal del personal, que es nada más y nada menos que uno de los líderes del cártel de Sinaloa, aunque insisto, físicamente muy disminuido, Juan Pablo.
Se declaró culpable de delitos graves como asesinato, secuestro, lavado de dinero, tráfico de múltiples sustancias ilícitas. Y luego, Arturo, que digo, hay muchísimos detalles, no nos alcanzaría el tiempo. Luego hubo show con el abogado, con Jeffrey Lichtman.
Sí, exactamente. O sea, a grosso modo, Ovidio reconoce ser el líder del cártel de Sinaloa y básicamente, o sea, reconoce tanto que se dedican a distribuir y manufacturar drogas y a traficarlas a Estados Unidos, entre ellas el fentanilo, que es de lo más grave de lo que te puedes declarar culpable aquí en Estados Unidos, Juan Pablo, y luego además de todas las operaciones de lavado de dinero. Bueno, entonces, ¿a cambio de qué lo hizo? Son delitos que ameritan prisión de por vida, ¿no? Pero a cambio de la promesa de los fiscales, ¿no? De no pedir que esa sea la sanción en su contra, ¿no? Porque las condenas no se aplican inmediatamente. De hecho, la sanción que va a recibir Ovidio se va a definir hasta dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de los siguientes 6 meses, Ovidio tiene que probar, o pues ahora sí, cumplir con el tratado o el acuerdo de culpabilidad. Trae una cláusula que se llama colaboración, sí. Y tiene que mostrar su valía como testigo colaborador. ¿Eso qué significa? Que va a tener que aportar información que, a juicio de los fiscales y de gobierno de Estados Unidos, tiene que ser información de calidad suficiente para ayudar en investigaciones presentes y futuras en contra de sus personajes por encima de su rango, o sea, que imagínense lo que estamos hablando, o de funcionarios cómplices que ayuden al cártel de Sinaloa, y a partir de eso es como los fiscales van a evaluar si la información de Ovidio es lo suficientemente buena como para promover una moción y solicitarle a la jueza que al momento de definir sentencia no se vaya por la pena máxima. Entonces, bueno, 80, así quedaron las condiciones, salimos de la audiencia. Estamos esperando al abogado Jeffrey Lichtman, pues evidentemente para recoger sus impresiones, nos alistamos ahí los medios de comunicación. Y lo que sí resultó sorprendente, Juan Pablo, es que cuando se acerca el abogado, sin que nadie le preguntara, empezó a emitir un posicionamiento, que además entendamos que el abogado Jeffrey Lichtman no solamente es el abogado de Ovidio, es el abogado también de Joaquín Guzmán López, que es el hermano menor que todavía está en negociaciones también, y es el abogado de los otros hijos del Chapo que están prófugos. O sea, para efectos es básicamente el vocero de la defensa de todos los chapitos, ¿no? Sí, sí. Y empecé a emitir un posicionamiento criticando abiertamente, ¿no? Abiertamente al gobierno de México y a la presidenta de Sheinbaum, refiriéndose a los comentarios que ella había hecho antes de que no le parecía del todo correcto que estuviera negociando Ovidio Guzmán con Estados Unidos, que si ahí había cosas que no eran justas. O sea, el abogado dijo que la presidenta no tenía idea de lo que estaba diciendo, y luego de la nada sacó el abogado el caso de Cienfuegos, ¿no? Sí. Criticando lo que había hecho México con Salvador Cienfuegos, ¿no? Diciendo, a ver, México pidió y suplicó que el general Cienfuegos se lo llevaran a su país, Estados Unidos lo entregó, y luego lo que hizo el gobierno de México fue exonerarlo. Entonces, me parece, dijo el abogado, ¿no?, que no sé qué esté jugando el gobierno de México, y luego acusan de traición, eso dijo el abogado, acusan de traición a la patria, uno de mis clientes, porque recordemos que a Joaquín Guzmán López lo acusó la Fiscalía General de la República de traición a la patria, luego de que se llevó el Mayo Zambada, ¿no? Entonces dice el abogado, este gobierno de México parece un gobierno que más bien pareciera estar defendiendo los intereses de una parte del cártel.
Un brazo operador del cártel.
Estar haciendo es respaldando esto, ¿no?
Sí, un brazo operador del cártel de Sinaloa, todo esto después de que la presidenta cuestionó.
Eso lo dijo después en un post en sus redes, ¿no? Porque le contestó ayer la presidenta. Bien. Yo la verdad, mira, la verdad, Juan Pablo, pareció muy provocación el posicionamiento. A mí realmente me sorprende que el gobierno de México le haya prestado esa atención a las palabras de un abogado defensor de un narcotraficante, honestamente, ¿no? Pero pues parece que el abogado tiró el anzuelo, hubo esa reacción rapidísima del gobierno de la Fiscalía, y luego, como tú bien lo mencionas, todavía vino el posicionamiento en su cuenta de Twitter, donde ella de plano acusó a la presidenta Sheinbaum de básicamente de ser el
Arturo
órgano
Ángel,
de relaciones públicas.
Permíteme una pausa, de Zambada, Arturo. ¿No?
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6:45, estoy platicando con el periodista Arturo Ángel. Arturo, discúlpanos, nos caía la guillotina, te escuchamos.
No, Juan Pablo, no, discúlpame, pero bueno, eso, ¿no? O sea, el abogado, pues ya en la noche, ¿no?, todavía emitió un posteo ahí, que tampoco es muy común. Hemos visto abogados defensores del Chapo, de Genaro García Luna, ¿no? También a veces sí haciendo referencias al gobierno de México, pero siempre en las audiencias. Entonces aquí creo que cabe la pregunta de si este posicionamiento y esto que hizo el abogado defensor de Ovidio, Juan Pablo, ¿no? Porque él sabía, ¿no?, que había medios de Estados Unidos, ¿no? No sé si ya era una especie de, pues empezamos la nueva fase, ¿no? La nueva fase de colaboración, y lo vamos a empezar además haciendo señalamientos públicos, porque además si te fijas en el posteo que dio ayer por la noche, dijo que todavía va a venir más información, ¿no? Entonces, no sabemos si solamente era una cuestión de protagonismo del propio litigante, o era más bien parte de la estrategia que ya van a seguir, si esos comentarios los hizo con
Jiribilla, con Buscapiés. Pero bueno,
el caso es de que muy provocador, y pues bueno, vino la respuesta también de la fiscalía. Entonces, pues vamos a ver si así avanza el tenor en los siguientes meses. Insisto, por ahora son 6 meses importantes en los que Ovidio Guzmán tendrá que cumplir los fiscales que aportar información y ver cómo avanza esa colaboración, Juan Pablo.
Tendrá que cumplir con decir lo que dijo que sabe y lo que dijo que diría. Arturo Ángel, director editorial de Entorno MX. Un gusto, Arturo. Gracias por tu tiempo y tu crónica.
No, un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes.
Gracias, Arturo Ángel, quien estuvo en esta audiencia donde Ovidio Guzmán se declaró en una corte de Chicago culpable de los cargos que le acusan. Y no solo los 6 meses que Arturo plantea, donde deberá cumplir justo con lo que dijo que sabe, lo que dijo que iba a declarar, lo que prometió decir a cambio de obtener un beneficio, sino que pagará $80 millones. Y le decía yo al principio de este espacio, ¿de dónde cree usted que Ovidio sacará los $80 millones? Pues sí, de la droga y de la sangre derramada por el cártel de Sinaloa, que el gobierno de Estados Unidos tomará y que muy probablemente servirá para que Ovidio Guzmán pase los próximos años, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente así será, los pase en libertad ahí en Estados Unidos. Son las 6:48. En otros asuntos, en Tijuana, Baja California, hay una alerta por las quejas en contra de elementos de la policía. Quejas por abuso policial, por tortura, por detenciones arbitrarias, y especialmente la queja es contra la policía municipal. Y ojo, no es un asunto especial en Tijuana, sino en muchos municipios donde hay constantes quejas sobre el actuar de las policías. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Alberto Capela. Alberto ha sido secretario de Seguridad Pública en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo, socio fundador de ACE Consultores. Alberto, un gusto como siempre, buena tarde.
Juan Pablo, también un gusto, muchas gracias.
Cuéntanos, Alberto, esta nota que hemos visto publicada en El Sol de Tijuana: tortura, detenciones arbitrarias, abuso policial, una constante en Tijuana. ¿Qué nos dirías, sí, Alberto?
Pues mira, Juan Pablo, yo plantearía lo siguiente, sobre todo por haber sido titular de esa institución en dos ocasiones. Creo que soy el único tijuanense que ha pasado por esa responsabilidad en dos administraciones distintas, y es una corporación, pues una de las más robustas en términos numéricos a nivel nacional. Es una policía de más de 2,000 elementos en una ciudad que, bueno, pues desde hace décadas tiene una enorme complejidad en materia de violencia. Ha sido un punto muy importante de referencia ahorita que comentabas precisamente lo de Ovidio Guzmán, en esa importante disputa que se dio por décadas entre, pues, el cartel de los Arellano, sí, el cartel de Sinaloa y sus similares, y ahora recientemente, desde hace aproximadamente 9-10 años, el cartel de Jalisco, y eso habla de la enorme importancia que representa este punto de brinco de colindancia con el Estado de California, que es uno de los principales consumidores de enervantes a nivel global, no solamente en Estados Unidos, y que, bueno, pues también ha implicado, pues, una serie de retos como la situación migratoria, y la enorme complejidad también que representa el dinamismo económico de esta frontera tan dinámica, tan importante, con cerca de 300,000 cruces en las dos vías todos los días. Y bueno, el que probablemente la nota más relevante, más que esta situación que, bueno, pues tiene mucha importancia, no la descarto ni de mérito, de la, sí, Comisión Estatal de Derechos Humanos, hablando de 95 quejas en lo que va del año, y que más de la mitad de ellas, cerca de 50, corresponden a la Policía Municipal de Tijuana. La nota, pues, puede ser un tanto, tiene un sentido lógico, porque si la Policía Municipal de Tijuana tiene casi el mismo número de policías de los que cuenta, si sumamos la Policía de Mexicali con la de Ensenada, con la de Tecate, ahora con la de San Quintín, que debe ser muy pequeña, pues evidentemente en términos lógicos, pues tendría la mitad, sí, de las quejas que se están generando anualmente. Más que el hecho concreto y la gravedad de las mismas, cuando se habla de tortura, lo cual pues ya es un tema que tiene otras connotaciones, yo lo que plantearía es que cómo está la ciudad y qué es lo que ha sucedido realmente en los últimos años, si la Policía Municipal de Tijuana ha cumplido a cabalidad y le ha hecho frente al rol que le corresponde en coordinación con las instancias estatales y federales para combatir la violencia. La realidad es que, pues, ha estado muy contaminada en términos políticos, y la tendencia, okay, y los conflictos que ha habido, inclusive por el partido gobernante actualmente, que es Morena, pues también han influido de manera determinante. Entonces, es una policía, Juan Pablo, creo que la nota más relevante que yo dejé la última ocasión, en diciembre del 2013, con 2,000 elementos, y hablar a mediados del 2025, que tiene la misma cantidad de elementos que yo dejé, sí, hace 12 años, pues hablaría del profundo subdesarrollo y la poca
¿cuántos hay actualmente?
Compromiso que ha tenido las administraciones posteriores para poder, obviamente, cumplir con el desarrollo de una institución tan tan importante.
Alberto, dejaste 2,000
de los tijuanenses.
¿Dejaste 2,000 y cuántos hay actualmente?
2000, o sea, no ha crecido absolutamente nada. Okay. Que de hecho, escuché yo al primer titular de la Secretaría de Seguridad de la actual administración, que duró aproximadamente 5 meses, que estaban en un proceso de depuración, y si tomas ese análisis, esas notas, con lo que vivimos en el 2007, 2008, pues prácticamente está reflejando exactamente los mismos compromisos que hace pues cerca de 18 años teníamos en esta institución. Tiene una enorme capacidad esta institución de hacer transformaciones. Fue esta policía municipal en el año 2012-2013 que le devolvió, aunque fue temporal, nos duró 2 o 3 años, la paz y tranquilidad a la ciudad que perdimos en aquellos momentos de tanta violencia del 2006, 7, 8 y 9, 10 todavía. Y a partir del 2011 empieza un cambio en una reducción histórica, Juan Pablo, de más del 50% ahora, de homicidios.
Alberto,
sí.
Estoy platicando con Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública, ahí en Tijuana, pero también en Morelos y en Quintana Roo. Esto abre un debate, y no solo esto, Alberto, el tema de la Guardia Nacional, las nuevas leyes en seguridad, todo esto ha abierto un debate respecto a las policías municipales y las necesidades que tienen. Hay un debate importante también en las policías municipales, evidentemente no en todas ni con todos los elementos, sobre el involucramiento que tienen de pronto con las organizaciones delictivas. Y muchas veces argumentan que ese involucramiento es derivado de los malos sueldos, de las condiciones de trabajo, que tienen que buscarle por otro lado, o porque es dinero o bala. ¿Qué opinas, Alberto? Nos queda un minutito y medio.
Bueno, que es una muy desafortunada realidad que se vive a lo largo y ancho de la República Mexicana, y que en esta verticalización de las instituciones de seguridad que se empezó a dar a finales del 2018, pues ha quedado este eslabón, el más débil institucional en materia de seguridad en el país, en el olvido. Entonces, si había un reto a partir del 2018 para desarrollar estas corporaciones policiales, con todos estos cambios, pues obviamente quedaron rezagadas esa visión que se venía construyendo pues prácticamente 10 años, una década hacia atrás, antes del 2018, y esto, bueno, pues es el reflejo precisamente de los enormes niveles de violencia tan desafortunados que estamos viviendo en toda la República Mexicana. Ojalá el secretario García Harfuch, con todas las facultades y el poder que tiene, pueda aglutinar este esfuerzo, que si lo alinea en la misma visión que tiene y con el profesionalismo que los ha caracterizado, yo estoy seguro que sería el elemento que permitiría cambiar la realidad que está viviendo México.
Alberto Capella, gracias por tu tiempo, como siempre un gusto.
Fuerte abrazo, saludos.
Gracias, es Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo, socio fundador de AC Consultores, y el tema de las policías municipales, porque, insisto, el tema de la Guardia Nacional, esta ley que pasa oficialmente la Guardia Nacional a la Sedena, las nuevas leyes en seguridad han abierto el debate, y también la reforma judicial, han abierto el debate que cuestionan el estado de las policías municipales, de las policías estatales, de las policías de investigación, de las fiscalías locales, de los ministerios públicos, en fin, asuntos que de verdad son importantes. Vamos a ir a la pausa. Estamos concluyendo esta primera hora de información. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Estaré con usted, si me lo permite, claro, hasta en punto de las 8 de la noche, Pérez Díaz MX. Hay una conversación a través de las plataformas digitales. Voy a ir a la pausa, pero al regreso iremos a Guanajuato. Bueno, ya fuimos a Guanajuato. Iremos al regreso a Baja California con la gira de la presidenta Sheinbaum. Y también estará en el estudio Guillermo Vázquez Handal. La aparición de Enrique Peña Nieto y la investigación que le abrió la Fiscalía General de la República 7 años después. Pausa, quédese.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, otras tantas en los Estados Unidos a través de la señal de Telefórmula y claro, en las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz Gracias por estar con nosotros. Hay mucho que compartirle hasta en punto de las 8 de la noche. Pasaditas las 7 de la tarde de este sábado, sábado 12 de julio de 2025. Este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado aranceles del 30% a todas las importaciones mexicanas a partir del 1 de agosto, argumentando en una carta al gobierno mexicano el fracaso para detener a los cárteles y el flujo de fentanilo. Es un gran honor para mí enviarle esta carta, ya que demuestra fortaleza y compromiso, escribió Trump a la presidenta Sheinbaum. En respuesta, el gobierno mexicano, a través de Marcelo Ebrard, afirmó que ya están en negociaciones y recordaron que desde ayer una comitiva mexicana se encuentra en Estados Unidos para tratar este y otros temas. Ovidio Guzmán se convirtió en el primer hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en alcanzar un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y es que ayer aceptó ante un juez ser un líder criminal declarándose culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Como parte del trato, se comprometió a cooperar con fiscales en Illinois, California y Nueva York, por lo que a partir de hoy, Ovidio Guzmán, el ratón, colabora formalmente con el gobierno estadounidense. En un rancho de Dolores Hidalgo, Guanajuato, autoridades rescataron a 700 personas que estaban prácticamente secuestradas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Entre las víctimas había hombres, mujeres y menores originarios de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, quienes habrían sido sometidos a explotación laboral y posible trata de personas. En Jalisco, una familia fue asesinada en San Cristóbal de la Barranca. Las víctimas son una mujer, un hombre y un adolescente de 13 años y también un niño de 2. Todos encontrados en un barranco cerca del kilómetro 23 de la carretera federal. En Tabasco, el general Miguel Ángel López Martínez confirmó para Grupo Fórmula que desde el pasado 14 de febrero se emitió una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, a quien se le acusa, al exsecretario, de ser líder del grupo criminal La Barredora. Justo ese día, el 14 de febrero, se registró que Bermúdez Requena abandonó Mérida rumbo a Panamá y luego viajó a España hasta su última ubicación en Brasilia. La Interpol ya lo busca. Rafael Echazarreta, líder del PRI en Mérida, fue detenido acusado de presunto fraude específico por más de 1.6 millones de pesos. Según la Fiscalía de Yucatán, el dinero había sido entregado para la compra de una propiedad que nunca se formalizó. El político detenido fue puesto a disposición de un juez, ahí lo tiene sonriente, y el juez definirá su situación jurídica. La Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos de 25 millones de dólares para la compra del software Pegasus, señalando pagos a través de una empresa de Estados Unidos. El fiscal Alejandro Gersmanero adelantó que solicitarán información al gobierno israelí. Peña Nieto, la aparición y la investigación. En minutos, una charla con Guillermo Vázquez Gándale en el estudio. Y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum este sábado por Baja California. Óscar Zúñiga, tú nos cuentas, Óscar.
Gracias, Juan Pablo. En su gira de trabajo por Ensenada, Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en cuanto al diferendo que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y México, manifestó que se seguirá trabajando muy de cerca. Sobre todo, se estará colaborando con el gobierno estadounidense, mas no se estará subordinando, porque el gobierno de México trabajará como iguales. Esto lo manifestó precisamente la presidenta Sheinbaum. Escuchemos lo que dijo.
Que nunca vamos a negociar nada que vaya en contra del pueblo de México. Tenemos claros nuestros principios. México es un país libre, independiente y soberano. Y negociamos como iguales. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. México es un país grandioso, con un pueblo extraordinario. Y esa siempre va a ser no solamente la posición de la presidenta, sino que aquí estamos juntos. No hay divorcio entre gobierno y pueblo. Y que sepan que tenemos muy claros nuestros principios.
cabe señalar, Juan Pablo, que también habló que esta mañana el presidente Donald Trump le envió una carta en donde manifestó que, bueno, pues estará cobrando un 30% más de aranceles a los productos mexicanos, a lo que la mandataria nacional manifestó que, bueno, pues ellos están negociando desde ayer en Washington en una mesa de trabajo precisamente con el gobierno estadounidense para llegar a un buen acuerdo. Esto con la finalidad de que ninguna de las partes salgan afectadas. Veamos.
Y en nuestro caso dijo que nos iba a poner 30% más de aranceles. Dije en la mañana que desde ayer hay una mesa de trabajo ya instalada con el gobierno de los Estados Unidos. Estuvieron ayer en Washington el secretario de Economía y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y de Energía trabajando. Yo tengo pues ya alguna experiencia con estas cosas, ya nos ha tocado varios meses y tengo, pienso que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos.
Lo anterior, Juan Pablo, al inaugurar el Hospital General Regional de Ensenada, Baja California, donde la mandataria nacional manifestó que para el próximo año se estará construyendo la segunda parte de este importante nosocomio. Además, le dio un importante espaldarazo a la gobernadora Marina del Pilar, diciendo que la quiere mucho. Con imágenes de Aldo Reyes, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, gracias Oscar Zúñiga, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos con Andrea Meraz. Andrea está justo en la antesala de un evento que organiza este sábado en la Ciudad de México, la American Society México. ¿Es así, Andrea? Habrá pues presencia, entiendo, del embajador estadounidense Ronald Johnson, entre otros. Andrea.
Sí, Juan Pablo, muy buenas tardes. Se espera que justamente el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llegue en unos minutos más a este evento que justamente está convocado en su honor y en el que se han invitado distintas personalidades, entre ellas políticos. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de entrevistar al dirigente nacional de Acción Nacional y él pues nos indicaba que está de acuerdo con esta posición que toma el gobierno mexicano de no creer las palabras del abogado de Ovidio Guzmán y estos señalamientos que hace desde el día de ayer. Obviamente, pues la pregunta obligada por parte de los medios de comunicación es este anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre imponer aranceles a partir del 1 de agosto. Se les da el respaldo también al gobierno mexicano, pues es que en estos momentos, Juan Pablo, pues obviamente debe existir un tema de unidad, sobre todo ante los embates de Donald Trump. ¿Qué es lo que se espera en este evento? Te decía, un mensaje de Larry Rubin, que es justamente presidente de la American Society aquí en México, y posteriormente un mensaje del embajador Ronald Johnson, quien estará acompañado de su esposa Alina Johnson, y te decía, esto inicia a partir de las 9 de la noche que está programado.
¿Y por qué tanta elegancia? ¿De qué va el evento? ¿O es el recibimiento de la American Society al embajador? ¿O cuál es el propósito? Porque a quienes nos escuchan en radio es un evento pues de gala, de vestido largo, de smoking.
Sí, en realidad está programado esta que es como una especie de celebración por la llegada del embajador Ronald Johnson acá en México. Se invitaron a distintas personalidades, políticos, también directores de medios de comunicación y también a parte de la comunidad que forma la American Society aquí en México, Juan Pablo. Y sí, puede ser ver en las imágenes de mi compañero Ricardo Rodríguez cómo este evento ubicado aquí en la Ciudad de México, en un hotel de la Ciudad de México, en la zona de Polanco, pues van llegando vestidos de gala. Algunos han dado algunas declaraciones a los medios de comunicación, el más importante, Jorge Romero, de Acción Nacional, Juan Pablo.
Bien, Andrea Meraz, gracias y seguimos atentos. Buena tarde.
Hasta luego, bonita tarde.
Gracias, Andrea Meraz. Son las 7:10. Atención, hay lluvias importantes en la Ciudad de México que han dejado encharcamientos e inundaciones. Se reporta esta tarde un encharcamiento importante por Avenida Alberto Tejada, a la altura de Tepeyac, Colonia Los Olivos. Encharcamiento sonido 3 a la altura de Tláhuac, Colonia Santa Cecilia, Insurgente Sur y Algeciras, Colonia Insurgentes, Mixcoac, Insurgentes Sur y Calle de Empresa. Hay alerta amarilla prácticamente en toda la Ciudad de México por las precipitaciones que prácticamente se presentan todos los días y que en estos momentos, insisto, tienen bajo alerta amarilla a prácticamente toda la capital. Voy a ir a la pausa. Al regreso, mira, ahí tiene la imagen a quienes nos siguen en Telefórmula de Webcams México, una parte de la Ciudad de México. Por un lado soleado y por otro, mire, la lluvia. Voy a ir a la pausa. Al regreso, la Fiscalía General de la República confirmó el inicio de una investigación en contra de Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, por el tema que hace una semana terminó por explotar, el software Pegasus y los presuntos sobornos que recibió Peña Nieto de empresarios israelíes para la compra del mismo. ¿Qué dijo Alejandro Gersmanero? La aparición y la investigación contra Peña Nieto, un asunto que platicaré con Guillermo Vázquez Cándal en el estudio. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:15. Guillermo Vázquez Cándal, ¿cómo estás?
Bienvenido. Con el gusto de acompañarte como siempre, Juan Pablo.
En siete años poco se mencionó a Enrique Peña Nieto. Investigaciones públicas, creo que no, a lo mejor algunas de las que no nos enteramos. Y hace justo una semana un medio israelí publicó una nota que se replicó en México y que incluso generó críticas, el por qué se replicó sin comprobar las fuentes, que decía que Enrique Peña Nieto había recibido sobornos millonarios de empresarios israelíes para renovar, que no es comprar algo físico, sino un software, que era el software espía de Pegasus. Paso A, sale Gersmanero y confirma la primera investigación pública en contra de Enrique Peña Nieto en México.
Pero me iría a un antecedente posterior, okay, de unos días antes, cuando aparece en diversos medios un video donde el expresidente Peña Nieto da sus puntos de vista y su explicación respecto de lo que se había dicho de la construcción del aeropuerto de Texcoco.
Sí, que entiendo formaba parte de un documental.
Sí, video que aparece. Es correcto. Él textualmente dice, se dijo mucho respecto de corrupción, pero es el momento que nunca se presentó ninguna prueba y no se acreditó que hubiera ningún mal manejo. Acto seguido, comenta, porque es importante en el contexto, yo no sé la razón por la que el presidente López Obrador decide cancelarlo, lo desconozco, pero lo que sí sé es que gran parte de su equipo le recomendó que no lo hiciera.
Okay.
3 días después aparece la acusación del medio israelita diciendo que recibió sobornos. En política las casualidades no existen.
Okay.
Yo eso lo interpreto como una reacción. Pero también hay otra muy interesante, y antes de ir a lo del fiscal, si me lo permites, cuando en la mañanera le preguntan a la presidenta Sheinbaum y ataja el tema. El expresidente ya comentó lo que tenía que comentar. Normalmente, pues siendo de oposición, digo, tenemos el ejemplo de Felipe Calderón, sí, claro, o de Ernesto Zedillo.
Si hubieran sido uno de ellos dos, quizás el comentario hubiera sido un poco más extenso. Es decir, ojo, y no es afirmar que hay contubernio. La presidenta dijo, no hay contubernio. sino ha habido, ojo, no contubernio, cero, no nos consta, pero sí un trato especial respecto a emitir o no críticas respecto a Enrique Peña Nieto, a diferencia de Calderón, por ejemplo.
Porque lo interpretaría, primero, como bien dijiste, Enrique Peña Nieto ha sido un expresidente muy prudente,
sí,
muy discreto.
Sí, sí, sí.
Pero, a ver, es que está muy interesante en lo curioso y hasta en lo chistoso. Todo esto tiene que ver con un software espía. Básicamente, si ataco a Peña Nieto, pues tengo que entender que él debe de tener información que obtuvo de ese software espía, y esto podría ser un pleito innecesario que nos va a lastimar, sí, claro, a los dos. Claro, él es un expresidente, nosotros estamos en el gobierno. Y creo que el que la presidenta lo hubiera atajado de esa manera pone en claridad que las investigaciones que haga la Fiscalía son meramente un trámite y un formato, sí. Porque si hay algo que hace muy bien la Fiscalía General de la República es abrir carpetas. Me quiero imaginar el archivo muerto de la Fiscalía, debe de estar lleno de expedientes que nunca sí. van a ningún lado. Aparte, probar un soborno es bastante difícil, normalmente tratan de no dejar huella del mismo. No es como que debe de haber un vale sí, sí, sí. o un contrarrecibo, ¿no?
Apenas cuando salen los videos contando ya las pacas.
Eso ya es otra cosa.
Ese sí
tiene un nivel probatorio. Veo muy difícil que eso haya sucedido. Y sin defender a Enrique Peña Nieto, lo que sí te podría decir es que en una estructura gubernamental, cuando se hace una licitación, cuando se hace una compra, los que participan, los que firman, son los funcionarios de las áreas sí,
claro,
involucradas.
El presidente de la República nunca firma nada. Pero ahora, de eso a que no haya recomendaciones o, oye, fulano, hay que hacerle un favor a Mengano.
Él dijo en la explicación de esto que él nunca hacía esas cosas. Volvemos a lo mismo.
¿Qué hacen los regidores, los síndicos y los directores de área?
Que no yo te puedo República. Decir que supe de muchos casos, y lo digo en ese contexto, lo supe, no estoy acusando, no lo puedo probar, no es el interés,
sí.
Pero por en lo que nos dedicamos, en el periodismo, en la actividad pública, te enteras de muchas cosas.
Sí.
Por supuesto que se asignaban contratos a grupos políticos, a empresarios, amigos que participaron en la campaña. Ahí sí yo creo que es de mucha ingenuidad
sí.
del expresidente que quiera convencernos de que no lo hacía.
Estoy platicando con Guillermo Vázquez Candel. Enrique Peña Nieto le concedió una entrevista a nuestro compañero Ciro
Así
Gómez. Y Ciro y Manuel lo cuestionaban sobre por qué irse a España, uh-huh. a Madrid. Decía Peña Nieto que había decidido él guardar distancia y que lo sigue haciendo. Y lo decías tú hace un momento. De los expresidentes ha sido el más prudente.
Uh-huh.
Y también le preguntaban que si regresaría a México, decía que de plano no, que al menos un tema familiar es el autoexilio de Peña Nieto y también del propio Calderón y de Anaya en su momento, que deciden irse, Guillermo.
Por prudencia, incluso eso sucede con gobernadores, con alcaldes, que se alejan un tiempo por prudencia, pero en el caso particular de Peña Nieto, además habría que entender que en este contexto de reapariciones, los dos elementos que hemos sí. comentado, si no veo un interés o unas ganas de él de participar en política nuevamente, de influir a través de grupos, el tema de España, pues digamos que es muy cómodo por el tema del idioma, al final de cuentas es casi como estar en México, también vive y pasa mucho tiempo en República Dominicana, pero no le veo interés de volver pronto y mucho menos para hacer política. Se sabe de algunas escapadas que se da a eventos familiares o cosas muy particulares, pero literalmente diríamos de pisa y corre, viene y se va. También se sabe porque es público a través de redes sociales que sus hijos lo visitan en España, amigos, pero no, yo no vería en el corto plazo un interés ni de volver a participar en política.
Y digo que de los expresidentes en el pasado reciente, yo creo que, aunque algunos opinan, pues ninguno ha mostrado interés de regresar. Yo creo que no,
el gran
no te
mito,
quedan ganas.
El gran mito siempre ha girado en torno a Carlos Salinas de Gortari.
Sí.
Y sobre todo en términos no de una participación directa, pero de que mueve hilos, de que mueve grupos.
Después ¿tú crees que todavía?
Después de tanto tiempo que ha pasado de que dejó de ser presidente, ya no lo veo operativamente hablando, incluso hasta por una cuestión generacional. La gente que colaboraba con él y sus cercanos ya están todos retirados de la política. Hoy emerge una nueva clase política sí. de otros partidos que, pues mira, a lo mejor algunos le tengan respeto, admiración, otros no.
Sí.
Ya no lo veo como una figura política preponderante.
Digo, hay algunos que no han decidido retirarse. Gers Manero, por ejemplo, 85 años Gers, y sigue chambeando.
Y déjame decirte, porque lo vi personalmente recientemente, está entero.
Sigue trabajando.
Está físicamente entero. Sí, sigue trabajando. Un poco en tono de broma también te lo decía respecto de la investigación a Peña Nieto. El asunto es que pues en la Fiscalía esta facilidad de abrir expedientes y carpetas luego no corresponde a una investigación real. Yo en este caso no creo que vaya a ser sí. así. Estamos hablando primero de una filtración de un medio de comunicación sin pruebas.
Sí, sí, sí.
De un expresidente discreto con el que además no quieres tener un enfrentamiento para que no platique lo que él sabe.
¿Para qué necesidad? Y
¿no?
menos en tiempos de Trump,
así es.
Donde ya hay un miembro incómodo que bien jode hasta en sábado. Guillermo Vázquez Candal, como siempre, un gusto.
Al contrario, Juan Pablo, es un placer para mí.
Es Guillermo Vázquez Candal, analista político. Son las... político ya no.
Analista político.
7:24 y en la Ciudad de México una protesta.
Decenas de vecinos de la colonia Las Águilas se manifestaron este viernes en el cruce de Periférico y Las Flores, ya que en el número 2273 se tiene planeado construir un megaproyecto, el cual afectaría a esta zona poniente de la Ciudad de México. En dicho lugar se pretende construir 4 torres en las que habrá 800 departamentos y 12 pisos de oficinas, lo que colapsaría el de por sí ya el tráfico difícil que hay en la zona. En ese mismo predio habrá un estacionamiento con 2000 cajones y, por si fuera poco, provocará mayor escasez de agua y generará mayor contaminación, además de que se encarecerá el costo de las rentas en este sitio donde se ha detectado ya una falla geológica. Al respecto, el vocero de los vecinos de la zona, Raúl Santoyo, señaló que esta construcción podría traer problemas para la distribución del agua.
Sí, o sea, ese es un problema muy muy fuerte que estamos viendo. Tenemos un problema de agua, ya en algunas esquinas de aquí ya no tenemos agua. Drenaje está saturado, de hecho exactamente en la esquina donde termina esta edificación hemos tenido inundaciones en los últimos 3 años de 1 metro con estas lluvias que están cayendo, y ahí pretenden construir un sótano de 52 metros de profundidad, va a ser la cisterna más grande del mundo.
La constructora tiene previstos que los trabajos tendrán una duración de 5 años, tiempo en que los habitantes de esta zona estarán en serios problemas de movilidad y problemas con los servicios.
Es extremadamente complicada, lamentablemente ahorita por vacaciones no se ve, pero aquí en esta hora puedes tardar hasta 45 minutos a cruzar ahorita. Si tú le metes un edificio que va a entrar en horas pico, que es más o menos la hora que estamos ahorita, 2000 autos entrando y saliendo a 150 metros sobre una lateral congestionada, y aparte la gravedad la gravedad es de que es la entrada de la lateral de los carriles centrales periférico a la lateral, y es la que alimenta Desierto de los Leones, alimenta Tlaxtlamaya, Altavista.
Cabe señalar que los vecinos inconformes señalaron que esta será una de las primeras manifestaciones que realicen hasta que sean escuchados por las autoridades capitalinas para poner fin a este problema que está por comenzar. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Gracias Juan Antonio Jiménez. Y esta protesta en la Ciudad de México, en unos momentos, en un ratito, estará aquí Alberto Campos y los deportes. Mañana domingo es un día de muchísima actividad deportiva. Este fin de semana ya regresó el fútbol mexicano, pero mañana Jannik Sinner versus Carlitos Alcaraz, la final de Wimbledon. Y también mañana Chelsea versus PSG, la final del Mundial de Clubes. Domingo de mucho deporte. Antes, otro asunto al regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Cartas en vivo de Pedrina. Pedrina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Juan Pablo. Qué dicha estar acá.
Bienvenida a México.
Ay, gracias. Sí.
A ver, Pedrina, cuéntanos. Tienes 4 meses que llegaste, no por primera vez, pero sí que te trajiste todas tus maletas y dijiste, llevo mi proyecto completo a México.
Una decisión que no es fácil, sobre todo cuando tienes esposo, bebita, mamá, hermana en casa esperándote, pero el llamado era demasiado fuerte. México me llamaba desde hace mucho tiempo.
A ver, cuéntanos, Pedrina, hiciste una larga carrera en tu natal Colombia, primero entiendo en una dupla que tuvo un gran éxito, y hace más o menos 8 años me dices, decidiste empezar con tu proyecto de solista.
Yo empecé a hacer música muy chiquita, tuve varias bandas, mi proyecto que tuvo mayor visibilidad y con el que viajé por primera vez a México era un dueto, Pedrina y Río. Sí. Estuvimos en Vive Latino, Pal Norte, bueno, recorriendo gran parte de la República, y ahí fue que comenzó el enamoramiento absoluto por México. Y hace 4 meses ya aquí, ya con la tarjeta de residencia.
Oye, cuentan, felicidades, paisana. Ay, mexicana. Oye, Pedrina, cuéntanos, ¿qué estás promocionando en estos momentos? Escuchábamos cartas, género balada, lo que escuchamos un poco de balada, algo romántico, pero entiendo, también traes algo alternativo, algo pop.
Cuéntanos. Sí, mi género con el que me siento más cómoda pues es el pop alternativo, pero estas últimas creaciones están precisamente más hacia el regional mexicano. Okay. Entonces, obviamente, en esta versión se siente muy, muy balada, pero tienen que oír la versión de estudio porque tiene unos arreglos impresionantes, la producción de Johnny Muro, quien trabajó años con Joan Sebastián, y realmente se siente, ¿no?, ese aporte, y yo feliz de llegar a México y empezar a ser regional mexicano.
Perfecto, estoy platicando con Pedrina, ella es cantante originaria de Bogotá, Colombia, tiene 4 meses en nuestro país, en la Ciudad de México específicamente. ¿Por qué el regional mexicano? ¿Qué te llamó la atención? ¿Dónde lo escuchaste por primera vez? ¿A quién recuerdas? ¿Quién te motivó?
La cultura colombiana y mexicana son muy, ¿sí?, muy cercanas. Cualquier colombiano crece cercano a la cultura mexicana, oyendo sus artistas, Juan Gabriel, etcétera, las novelas, la televisión, ¿sí?, como que la cultura pop de México es muy cercana a la nuestra, entonces nunca se siente como extraño, ¿no? Y lo más natural para mí al llegar era esa curiosidad de conocer, y lo primero que hice fue juntarme con compositores, de ahí conocí a Fer Sagastegui, con quien he compuesto varias de estas nuevas canciones y que me ayudado a entender este universo sonoro de México. Luego juntarme con Johnny Muro, que fue una casualidad impresionante, y realmente tienen que oír este EP de 3 canciones. Cartas es una canción que lanzamos para Día de Muertos, que habla de la ausencia, y ahora Te Quiero Más, que está recién salidita del horno.
¿Sí? ¿Escribes?
Sí, okay. Componemos.
Muy bien.
Componemos.
¿Estas 3 tú las hiciste?
Sí. Bueno, siempre
tú lo compones.
Lo compongo, sí.
¿Y en qué te inspiras? ¿En historias que te han pasado? ¿De pronto cosas que le han pasado a tu familia, a tus amigos?
Siempre es mejor echar mano
de lo que a uno le pasa.
De lo que a uno le pasa. Porque puede ahí pones realidad, sí.
Sí. Uh-huh. Mira, ahí está Cartas con el regional mexicano.
Te quiero más.
También regional mexicano, le metes ya acordeón. Que es como tololoche, ¿sí, verdad?
Pihuela.
Ok. Oye, Pedrina, muchas paisanas tuyas han encontrado en México la oportunidad para detonar su carrera. Y en Estados Unidos, evidentemente. Pero creo que en México, no sé, digo, Shakira hace muchísimos años, Karol G, Fanny Lu, que tuvo un exitazo en México en su momento, lo sigue teniendo, pero tuvo un boom. ¿Pensaste en México como un país de éxito para las colombianas y para los colombianos también?
Es que desde el momento cero que pise México y canté por primera vez en una tarima mexicana, sentí ese recibimiento del público, esa calidez, como de un nivel ya muy superior. ¿Sabes? Cuando un mexicano se compromete con un artista, es alma, corazón y vida, es con todo. Y yo sabía que esto iba a ser tierra fértil para mi música, y acá es donde quiero darle hogar a mi carrera y a mi familia.
Perfecto. Cuéntanos qué planes traes. Lanzas estas 3 canciones, Te Quiero Más, la más reciente. ¿Te estarás presentando en la Ciudad de México? ¿Tienes pensado ir a otras partes de la República, algunos festivales? Cuéntanos.
Justo tenemos un show aquí a la vuelta de la esquina, viernes 25 de julio, Teatro Bar El Vicio. Exacto. Estamos preparando un show precioso, con todo el detalle, con todo el cariño. Va a ser un show donde podrán oír estas nuevas canciones, también el repertorio más clásico de otras canciones, también de mi fase con el dueto. y bueno, ahí los espero, todavía quedan algunos boletos.
El 25 de julio, que es...
Viernes.
¿El próximo viernes?
No, de este viernes
en 8. Del siguiente al otro, sí. El último viernes de julio, sí, de este viernes en 8, en Coyoacanes.
Sí.
En Coyoacán, en el...
Madrid 13.
Teatro Bar El Vicio, calle Madrid 13, en Coyoacán. ¿Y dónde encontramos los boletos?
En Boletópolis.
En Boletópolis. Muy bien. Un show con Pedrina en vivo, pero música en vivo también.
Claro, claro. Somos cuatro músicos en tarima, con muchas sorpresas. Todo mi concepto de esta inspiración del regional mexicano también viene acompañado de la lotería mexicana, toda la parte gráfica, por eso veían un corazón ahí, porque esta canción Te
nos
Quiero
quisiste,
Más.
Nos quisiste dar en la pata de palo, ¿verdad?
No, es que cuando te digo que me enamoré.
Ahí está, mira,
ahí está
para
el corazón.
Nos escucha en radio, pues es la carta del corazón en la lotería tradicional mexicana con el título Te Quiero Más. Y está muy padre. ¿Este quién te lo hizo?
Yo.
¿Tú lo hiciste?
Sí.
¿En serio? ¿También?
Sí.
Ok.
Yo soy artista plástica de profesión y me encanta acompañar la música con imágenes.
Oye, ¿y si te echas otra cancioncita? ¿Cómo la ves?
Vámonos.
¿Cuál será buena?
Te Quiero Más.
Échale. Es Pedrina, Te Quiero Más, en Grupo Fórmula. Y váyala a ver el próximo viernes 25 de julio. En Coyoacán, en el bar.
El Vicio.
El Vicio. Pedrina, en Grupo Fórmula. Arráncate.
Fórmula Deportes. El día de mañana se disputa la gran final del Mundial de Clubes entre París Saint-Germain y Chelsea en Nueva Jersey a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México. Y al respecto habló Luis Enrique, técnico de los parisinos.
Y en ese sentido, la mejor temporada de mi vida como entrenador. Pues sí, puede ser, pero hay que ganar el partido de mañana para redondearla. Y aún así, creo que cuando uno da el 100%, en una final hay un perdedor, hay un ganador, pero hay un perdedor. Eso no significa que el perdedor lo haya hecho mal. Y en ese sentido creo que lo más importante es acabar el partido dando nuestro 100% y ya veremos el premio que nos toca.
Informó Alberto Campos. Más detalles en radioformula.mx.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Lo insólito.
Vamos con las imágenes insólitas, las imágenes y los sonidos insólitos de la semana. Imagínese que usted se compra una bocina Alexa, pero también se compra un perico y no necesita usted decirle a la bocina qué es lo que tiene que hacer porque el perico le echa la mano. Y resulta que a usted le gusta Chayanne y el periquito es el que pide Chayanne. Escúchelo.
Hola Siri. ¿Cuánto
allá? Es el Alexa, pero es Siri. Vaya usted el dispositivo que quiera, pero le dice Siri, pon Chayanne. Y se arranca Chayanne. Bueno, los periquitos, el periquito que habla. Vamos con la siguiente imagen. Se fueron al cine en Guadalajara, Jalisco. Iban a ver Jurassic World y de pronto se va la luz. Y no falta el vivo que empezó a hacer figuritas en la pantalla con... Tú lo hubieras hecho. Ay, si te reíste porque tú lo hubieras hecho.
Con sus manos.
Con las manos hizo los dinosaurios mientras la pantalla se oscurecía. ¿Quién no ha hecho una figurita de dinosaurio?
De dinosaurio, de perro, de mariposa.
Ah, figura de perro nunca. ¿Esa cómo es?
Pues nada más mover las manos.
Ah, mira, aquí Paquito sí supo. Vamos con la siguiente imagen de las que le han dado la vuelta en las redes sociales. Imagínense que los dibujos que hacen los niños, la inteligencia artificial los hizo realidad. Este pajarito y medio flacón. La tortuga. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Qué impresionante, cada vez me impresiona más. Para quienes nos escuchan en radio, son dibujos que niños hicieron a mano, evidentemente en un papel, y la inteligencia artificial los hace que cobren vida. Ya se puede imaginar a la vaca, que el niño hizo toda chueca, pues la vaca en la vida real toda chueca. ¿Ese qué es?
Un caballo.
¿Un caballo? Pues estaba medio chueco el caballo. Digo, pajarito. Si dibujo un caballo, a mí también me sale chueco, así que, ¿qué ando diciendo? Vamos con la siguiente imagen. Hablando de tecnología, un ballet parking que funciona con un robot. Y es el futuro. Una, digamos, una charola que entra, que se desliza por debajo del vehículo y lo estaciona. Que debe de tener sus fallitos, me imagino, si lo tienen, si el humano se equivoca a la hora de estacionar el coche, ahora imagínense el robot, aunque quién sabe, ya lo han perfeccionado. Y la última imagen, como dijo José José.
Para este calor, échate unas bien frías mientras disfrutas de mi melodía que dice... Hoy quiero saborear el calor.
Para los que nos escuchan al norte del país y andan en 40 y cacho grados centígrados, como dijo José,
como dijo José José,
hoy quiero saborear no mi dolor, sino el calor. Bueno, ahí tiene usted las imágenes que le han dado la vuelta a la semana en las plataformas. 7:48, vamos a asuntos más serios. Ya está aquí Alberto Campos y los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo la ves? ¿No se te antojó con José José ahí?
Sí, ahorita nos vamos a echar una agüita de murciélago terminando Fórmula Deportes, pero bueno, ahora que estábamos viendo el video del señor cantando José José, me recordó al señor González en el karaoke, no es mentira.
En la posada.
Él lo sabe cantar algo similar, es un excelente imitador.
Sábado de José José.
González, pero bueno, vámonos con la
información. Y fin de semana de fútbol.
Sí, de fútbol mexicano, ya regresó la Liga MX con la apertura 2025, donde justamente en estos momentos Toluca está venciendo 2-1 a Necaxa en el estadio Nemesio 10, ya está prácticamente a la recta final del primer tiempo, en tanto que Santos Laguna está derrotando 1-0 a Pumas, justamente en Torreón, mientras que Cruz Azul estará recibiendo al Mazatlán FC en punto de las 9 de la noche con 5 minutos, y por ello nos enlazamos hasta el Estadio Olímpico Universitario con Rodrigo Morán. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Beto, qué gusto saludarles desde el Olímpico Universitario. Regresa el fútbol al Olímpico con Cruz Azul, recibiendo el conjunto de Mazatlán en esta primera jornada de la apertura 2025. Muchas caras nuevas en el conjunto cementero, empezando por el banquillo con Nicolás Larcamón. Después Jeremy Márquez, el mexicano procedente de Atlas, y la bomba hasta el momento para la máquina, José Paradela de Necaxa, que le costó 12 millones al conjunto que ahora dirige el argentino Nicolás Larcamón. Escuchemos palabras de lo que dijo precisamente este mediocampista en su presentación con el conjunto de la Noria.
De nada, muy feliz, muy contento de poder estar acá. Como vos decís, se hizo un poco largo, pero bueno, al fin y al cabo estamos acá y estamos muy felices de poder vestir esta camiseta y muy contentos. No, bueno, como vos decís, la percepción mía es como la que tenemos todos, un club, una dimensión inmensa, muy grande. Me tocó vivirlo estos torneos en contra, así que nada, sé lo que es la institución, sé lo que es el club, así que sé la grandeza que tiene.
Parte de lo que señala el mediocampista argentino, veremos si hoy arranca como titular ante el conjunto de Mazatlán, y también veremos si hay también el debut de Jeremy Márquez. Destacar, Beto, que en pretemporada se enfrentaron en una final Mazatlán y Cruz Azul, y se la llevó el conjunto de Mazatlán. Veremos cómo le va hoy a Nicolás Larcamón, que también hay que destacar, en la temporada pasada debutó en este estadio con el conjunto de Necaxa, pero ante el equipo de Pumas, y perdió 2-1.
Perfecto, Rodrigo, háblanos un poco del estadio. ¿Hay gente? ¿Está vacío? ¿Cómo está el ambiente allá?
El ambiente por acá, Beto, ya se torna muy celeste, pese a la lluvia que nos está abrazando a mí y a mi compañero Diego Villagómez. Empezó a llegar la gente desde muy temprano y las filas empezaron desde las 7 de la noche, 2 horas antes del partido. Parece que hoy puede, no sé si vaya a haber lleno, pero de que va a haber mucha afición celeste apoyando en el debut de Nicolás Larcamón y compañía, claro que sí, hay mucha fiesta cementera.
Perfecto, Rodrigo, ¿a qué horas es el partido?
El partido es a las 9 de la noche, Beto, 9:00 de la noche, tiempo del Centro de México. Comienza este encuentro de la primera jornada de la apertura 2025, y veremos cómo reacciona el conjunto de Nicolás Larcamón, y también a destacar por el técnico Siboldi, que también debuta con el conjunto de Mazatlán.
Perfecto, ahí está la información de Rodrigo Morán desde el Estadio Olímpico Universitario, previo al duelo entre Cruz Azul y Mazatlán FC por la jornada 1 de esta apertura 2025. Gracias, Rodrigo.
Abrazo, Juan Pablo, Beto, saludos.
Ahí está la información de Rodrigo Morán desde el Estadio Olímpico Universitario. En otros resultados de este arranque de la apertura 2025 de la Liga MX, destacar que Puebla cayó en casa 3-2 ante Atlas. Xolos venció 1-0 al Querétaro. Recientemente se anunció que estos dos equipos dejaron de pertenecer al mismo grupo, que es Grupo Caliente, después de que los Gallos fueran adquiridos por un fondo de inversión estadounidense en una cifra que ronda los $120 millones, en tanto que los Bravos de Juárez se igualaron a 1 con las Águilas del América en la frontera. En el Mundial de Clubes, como lo habíamos platicado en el primer bloque, París Saint-Germain estará enfrentando al Chelsea en la gran final, y esas son las impresiones de Luis Enrique.
Y en ese sentido, la mejor temporada de mi vida como entrenador, pues sí, puede ser, pero hay que ganar el partido de mañana para redondearla. Y aún así, creo que cuando uno da el 100%, en una final hay un perdedor, hay un ganador, pero hay un perdedor. Eso no significa que el perdedor lo haya hecho mal. Y en ese sentido creo que lo más importante es acabar el partido dando nuestro 100% y ya veremos el premio que nos toca.
Las palabras de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain. El día de mañana su equipo estará enfrentando al Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Y en otros temas, señalar lo del ciclismo, y es que Isaac del Toro el día de hoy se llevó lo que fue la cuarta etapa después de hacer un tiempo de 3 horas 27 minutos y 20 segundos en 117.3 kilómetros, siendo su tercer triunfo consecutivo, insisto, y de esta manera el nacido en Ensenada se coloca como líder de la clasificación general, teniendo una ventaja de 29 segundos sobre su más cercano perseguidor. En la actividad de Wimbledon el día de hoy, la polaca Iga Świątek se coronó dentro de la categoría individual femenina al vencer 6-0, 6-0 al estadounidense Amanda Anisimova. De esta manera consigue su sexto Grand Slam de su carrera. Mientras tanto, en la MLB, los Marineros de Seattle vencieron 15-7 a los Tigres de Detroit. Los Yankees de Nueva York perdieron en casa 5-2 ante los Cachorros de Chicago, en tanto que los Dodgers de Los Ángeles encontraron la victoria y vencieron 2-1 a los Gigantes de San Francisco, Juan Pablo.
Muy bien. Fórmula Deportes enseguida.
Aquí los esperamos 8 de la noche con todo lo que ha acontecido en esta primera jornada de la apertura 2025 de la Liga MX, el previo del Mundial de Clubes. Estaremos hablando, por supuesto, del tema de Isaac del Toro, que es a resaltar.
¿Te gustan los Backstreet Boys?
No soy tan fan de ellos.
No dijo ni sí ni no.
No soy tan
La fan. Música, bueno, es icónica, evidentemente, música de los 90, de los 90s. Pues resulta que inauguraron su residencia en Los Ángeles, estarán presentando varios conciertos y por eso nos despedimos esta tarde noche con los Backstreet Boys. Suena I want it that way en Grupo Fórmula. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana domingo 6 de la tarde por radio, televisión y plataforma. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.